COPE Vigo.
Estar informado.
De nuevo, cuando son la 1:20, te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de la FM.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 33.850 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 30 de septiembre. BMW X1. Ahora mueves tú. Visítanos en Celta Motor, tu concesionario BMW, en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Descubre los sabores del otoño en el Hotel Carlos I Silgar. Del 1 al 18 de octubre ven a disfrutar de los sabores de nuestro mar y del 19 al 31 de octubre saborea los productos de otoño de nuestra tierra. Un programa completo que podrás disfrutar con o sin alojamiento a un precio realmente excepcional. Para más información y reservas en hotelcarlos.es o en el 986-72-70-36. Hotel Carlos I Silgar, tu hotel de confianza.
O Concello de Vigo entrega os premios Vigueses Distinguidos e a Medalla de Ouro da Cidade. Este sábado 3 de outubro ás 7 da tarde no Auditorio Mar de Vigo. A asistencia presencial é limitada por protocolo COVID e a cidadanía que o desexe pode seguir o acto vía streaming desde a web do Concello de Vigo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Tenemos tiempo por delante para ir hasta a Cañiza. Os contábamos desde primera hora de esta mañana que el gobierno municipal, su alcalde Luis Piña, habían tomado la decisión de no abrir ahora en otoño la piscina municipal climatizada porque el gasto que supone debido a esos protocolos y medidas COVID es imposible asumir la apertura de esta instalación municipal para que pueda ser utilizada por los usuarios de Acañiza. Para que nos explique esta situación, tenemos conversación con el alcalde de Acañiza, Luis Piña. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días.
Esta situación es más que justificada, ¿no?
Sí, entiendo que sí. Yo mantuve hace ahora dos días una reunión directamente con los usuarios de la piscina. Ya era una cuestión que veníamos matizando. En este momento nuestra piscina ya tiene un importantísimo déficit, digamos que es el servicio más costoso para las arcas municipales, que además ya están muy castigadas, muchísimo en este caso, ¿no? Porque arrastramos 2,9 millones de euros de facturas pendientes de pago, y el hecho de las circunstancias de aplicar el protocolo del COVID, pues en este momento implicaría un coste muchísimo superior, ¿no? Estamos hablando de que hay que ventilar las instalaciones, hay que hacer un circulante del agua de manera que se renueve la propia agua que está en los vasos, hay una limitación de aforo. Sabemos también que hay un porcentaje de usuarios que, atendiendo a la situación del COVID, que no estarían en disposición de ir, ¿no? Por cuestión de las circunstancias que estamos viviendo, y por lo tanto, digamos que las pérdidas de la piscina serían muchísimo más elevadas, ¿no? Y por lo tanto, esto sumado a la situación económica y también sabiendo que es una piscina que en este momento pues es un modelo que en su momento, hace 25 años, fue un modelo referente, pues al día de hoy pues también es un modelo que requiere una reforma, una renovación, ¿no? Y por lo tanto aprovecharemos este parón, esta nueva abertura, para estudiar su viabilidad con una posible reforma.
Es entendible por parte de los usuarios, como bien decía, ¿no?
Bueno, los hay que los entiende, hay gente que no. Bueno, pues hay que pensar que es un servicio que venían disfrutando hasta ahora, y el no poder seguir disfrutando del mismo, por lo menos en estos primeros meses, por alguna gente no lo entiende, ¿no? Es más, nosotros cerramos la piscina en el mes de marzo, ¿no? Cuando arrancó el tema de la pandemia, y en este momento lo que se adopta es una decisión de no apertura, ¿no? De no abrirla. Y hay gente, evidentemente, que no lo entiende, ¿no? Pues yo también se entiende, ¿no? Porque hay que pensar que le dan un aprecio importante a este tipo de servicio, y en este momento pues no van a poder disfrutar del mismo.
No, sí, eso está bien, pero cuando uno se encuentra en una situación como esta, donde estamos viendo en otras poblaciones que se está volviendo a confinar a la gente, que se están restringiendo horarios, yo creo que es de sentido común pensar que hay instalaciones que en estos momentos suponen un riesgo para la población, es decir, la utilice uno de manera lúdica, de manera terapéutica, por cualquier motivo, ¿no? Pero la prioridad es mantener la salud.
Evidentemente, ¿no? En este momento lo prioritario es la salud. Yo entendería que sería muy razonable incluso que a lo mejor no se hubiera permitido su apertura, ¿no? Este tipo de instalaciones. Nada tiene que ver con una piscina al aire libre, ¿no? Ya este verano, que las piscinas al aire libre, pocos ayuntamientos nos hemos atrevido a dar el paso de abrirlas.
Sí, sí.
Pero que las condiciones son mucho más seguras, porque estamos hablando de un espacio al aire libre, ¿no? En el cual limitamos el aforo, donde se mide la temperatura, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de un espacio cerrado, ¿no? Que es imperativo el tener que ventilarlo, y además es un espacio que hay que mantener una temperatura determinada y que eso tiene unos costes energéticos. Y por tanto, atendiendo ya en sí a todas las circunstancias de lo que arrastra una piscina climatizada, pues yo incluso, para mí sería entendible que la propia administración sanitaria hubiera decidido no abrir este tipo de instalaciones mientras las circunstancias de la pandemia no sean otras.
Le hubiese evitado un problema, claro.
Sí, nos hubiera evitado un problema, pero yo creo que también, sobre todo, nos hubiera evitado un espacio que, bueno, que tiene su riesgo, ¿no? Porque evidentemente hay distintos niveles de riesgo, pero que aparte, bueno, pues que para poder incluso, además del riesgo, que para poder realmente aplicar todo el tema de protocolo, pues los costes se disparan, ¿no? Reducción de aforo implicaría incluso seguramente tener que tener más gente. Y después, claro, que son unas instalaciones que en pleno invierno y otoño hay que mantener una temperatura determinada y los gastos energéticos, como apuntaba antes, pues se disparan.
Uh-huh. Alcalde Luis Piña, ¿cómo está siendo la convivencia de los vecinos en esta situación tan compleja en Acañiza?
Pues bueno, la gente, me imagino que se va a asimilar al resto de municipios, ¿no? La pandemia la gente lo va llevando, a veces, bueno, nos descuidamos un poquito, lo cual tampoco conviene bajarse la guardia. Precisamente nuestro concejal al día de hoy, los niveles de positivos son un poquito elevados, ¿no? Estamos en este momento, para ser una población de 5.000 habitantes, tenemos 22 personas con positivo, ¿no?
Eso es testimonial.
No, pero me refiero que, bueno, mirando los baremos ya es un poquito preocupante, ¿no? Y prácticamente, por la información que dispongo, vienen prácticamente al 100% derivado de las vendimias, ¿no? Y lo que sí puedo decir, bueno, es que prácticamente son todos asintomáticos y están localizados, y es cierto también que son, que a lo mejor un positivo pues contamina a todos los miembros de la misma familia, ¿no? No es que esté excesivamente disperso el tema, sino que donde ha habido un positivo, pues a lo mejor acarrea 3 o 5 positivos a mayores en el mismo núcleo familiar, digamos.
¿Está esperanzado, alcalde, de cara a este final de año?
Sí, yo creo que hay que saber convivir con estas circunstancias que tenemos, llevarlo lo mejor posible, sabiendo que Galicia y nuestro contexto, yo lo he apuntado en otras ocasiones, ¿no? Tenemos mejores circunstancias territoriales para afrontar esta pandemia por la idiosincrasia nuestra, ¿no? La distancia de las casas, etcétera. Pero esperanzado en el sentido de que esperemos que pronto haya una solución y que salgamos para adelante, ¿no? Incluso los datos económicos globales en este momento, bueno, pues apunta que este año caemos en torno a un 12, pero también es cierto que para el año apunta un pico, un rebote importante ya de más de un 7, ¿no? Y por lo tanto, en el momento en que vayamos avanzando los meses y salgamos de esta pandemia, pues la recuperación económica será, digamos que, prácticamente inmediata, ¿no?
Queda claro. Alcalde de Acañiza, Luis Piña, muchas gracias por estar en COPE en este tiempo de mediodía. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias a vosotros.
Take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
COPE Vigo.
Estar informado.
No Nosotros continuamos todavía con media hora por delante. Llegaremos hasta las 2 de la tarde y todavía nos aguardan un par de conversaciones que os prometemos entretenidas, interesantes, con la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, Patricia García. También dialogaremos con la presidenta de las Palilleiras de Mos, Monse Pereira, y con la gerente de la Fundación Fundamar, María Caldero. Tres mujeres con tres protagonismos distintos que hoy abordaremos en este tiempo todavía que nos aguarda de mediodía en COPE.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Time I didn't we took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know.
El Círculo de Empresarios entregará en el próximo mes de noviembre, con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, la medalla de oro del Círculo a Joaquín González. Director general de Begal Saroski, Joaquín González Iglesias, recibirá este galardón en reconocimiento a su contribución empresarial y al desarrollo económico de Galicia a través de su red de distribución desde que la fundaron sus familiares, en concreto sus padres y su tío. Por eso queremos mantener diálogo con la presidenta del Círculo de Empresarios de aquí de la ciudad de Vigo, con Patricia García, para que nos relate cuál ha sido el motivo principal de otorgar esta medalla de oro a Joaquín González Iglesias. Patricia, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Antonio, y a todos.
Argumentos sobran, ¿no?
Sí, sobran. Estás hablando, como bien dices, hijo de fundadores, relevo generacional, empresa familiar, que representa perfectamente el perfil de ese empresariado gallego. Una empresa que ha generado un dinamismo empresarial incuestionable. Estamos hablando de 6.000 personas que trabajan directamente, 870 en franquicias, diversificación de modelo negocio, hipermercados, gasolineras, autoservicios. Y estás hablando que también indirectamente ha generado dinamismo en el tejido empresarial porque trabaja con cerca de 1.000 proveedores locales. Yo creo que en cifras, como digo, no hacen dudar en absoluto que es la persona elegida. Pero ahondo más, es una persona muy comprometida con el medio ambiente, con la responsabilidad social, tiene planes de formación para sus trabajadores, para seguir desarrollándolos, y coopera con diversas entidades en nuestra comunidad para precisamente generar un empleo de calidad, ¿no? Yo creo que si aunamos todas estas peculiaridades o virtudes que tiene esta empresa, creo que es la persona sin duda elegida, y fue así como lo tomamos en junta directiva por unanimidad, ¿no? Aparte, debo decir, es grato también tenerlo, y va a ser un honor otorgarle la medalla, porque es uno de los que creyeron en sus inicios en el Círculo de Empresarios, en el Club Financiero Vigo, ¿no? Con lo cual, fíjate, la parte emocional, ya no solo de ser ese referente de empresa gallega, que, como digo, tiene esas connotaciones de empresa familiar y que cree en Galicia, en el empleo de Galicia, nuestra comunidad, que a veces nos cuesta el somos humildes y nos cuesta salirnos desde nuestra zona de trabajo diario y no aflorar nuestras virtudes. Yo creo que lo tenemos que hacer nosotros por ellos, y ese día va a ser muy grato para nosotros el poder tener aquí a Joaquín y, como digo, otorgarle esa medalla de oro bien merecida.
Patricia García, vosotros que estáis permanentemente pulsando la situación del tejido industrial, empresarial y comercial de la ciudad de Vigo, ¿tenemos en nuestra ciudad más Joaquines González Iglesias?
Yo así a voz de pronto, seguro, y si no rascamos enseguida. Claro que los hay. hay mucha empresa que, como digo, no sé si es ese carácter gallego, ¿no?, que nos preocupamos más de trabajar, de generar empleo, de que las empresas sigan creciendo y de buscar raíces en Galicia, más que quizás en explotar y adornarnos, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Estamos más preocupados de estar puertas adentro, trabajando, cooperando con nuestros trabajadores, con nuestra empresa, buscando nuevos negocios para realmente arraigar nuestras empresas y generar economía en Galicia, ¿no? Es lo que nos preocupa en nuestro día a día y quizás no somos tanto de lucirnos, que, bueno, mal no nos vendría tampoco, porque muchas veces también hay que saber, hay que contar lo que hacemos con humildad, con transparencia y con objetividad, pero contar lo que hacemos.
Hay que saber vender el producto, está claro.
Sí, sí, sí. Con lo que sí a la pregunta, yo creo que sí que hay. De hecho, durante estos 25 años, al menos uno al año hemos conseguido sacar, ¿no?, en nuestra comunidad, pero sí que hay gente muy interesante que ha hecho mucho por esta tierra, por los trabajadores, y entre todos se han posicionado a Galicia dentro del territorio nacional y a nivel internacional con unas empresas muy solventes, muy fuertes y referentes en diversos sectores industriales y también en la parte de servicios.
Patricia García, la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, aprovechando el nombramiento con motivo de esta medalla de oro que se le va a otorgar al director general de Vega Alzarowski, Joaquín González Iglesias, no queremos desaprovechar la oportunidad en estos últimos minutos de conocer por parte del empresariado industrial y comercial de la ciudad de Vigo la valoración sobre lo que se está viviendo en Galicia, en la provincia, en Vigo en particular, con la incidencia del COVID, con la prórroga de los ERTEs, con gente en el paro y con el cierre de comercios y empresas.
La situación es complicada, ¿no? Es decir, no es una situación, es una situación sobrevenida, siempre lo digo, tenemos que intentar combatirla con los medios que tenemos mientras no haya una vacuna, y eso implica responsabilidad individual para que haya una responsabilidad colectiva y que tanto nuestras familias, nuestras empresas y nuestra dinámica de trabajo vuelva a su curso con la cierta normalidad que podemos en este entorno aplicar. Y en esa tesitura estamos, es decir, lo que no podemos es frenar la economía. Y si esa es una premisa básica que debe de ser el centro de cualquier toma de decisión, desde cualquier ámbito empresarial y político, debe ser lo que determine las actuaciones y los objetivos que se pongan en marcha, ¿no? Claro que habrá confinamientos parciales, obviamente, si hay brotes, es un factor que juega en ventaja en que no haya un contagio descontrolado, ¿no? Y nos vamos manteniendo en unas cifras que no son las que estamos viendo en otras comunidades autónomas, que está llevando a tomar medidas más drásticas. Claro que el comercio y la hostelería son los grandes damnificados, obviamente, en todo lo que está pasando, genera empleo y una economía más fuerte.
Patricia García, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia de Vigo. Gracias por estar en directo los micrófonos de COPE. Buenos días.
Muchísimas gracias a todos. Buenos días.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Los oyentes de COPE tienen que conocer que el próximo 5 de noviembre del Pazo de Mos va a salir una etapa de la Vuelta Ciclista a España que tendrá que llegar horas más tarde, después de la salida, a Puebla de Sanabria. Y la alcaldesa de Mos está empeñada en que Mos se conozca en toda España, se conozca en todo el mundo, porque las imágenes de televisión van a ser ofrecidas a todo el mundo, en que el concello pueda tener una repercusión mediática importante y relevante, Y para ello, junto con la Asociación de Palillerías de Mos, se les ha ocurrido la oportunidad de confeccionar un tapiz, entendemos, porque todavía no se ha descubierto cuál va a ser esa sorpresa, pero por imágenes que hemos conocido ya, se trata de un trabajo elaborado por este colectivo, que puedan dar realce, puedan embellecer de alguna manera esa salida de la etapa de la Vuelta Ciclista a España. Nosotros tenemos, gracias a su gentileza, la posibilidad de conversar con Montse Pereira, que es la presidenta de esta Asociación de Palillerías de Mos. Montse, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo surge esta idea?
¿Cómo surge esta idea? Pues esta idea es que Palillerías de Mos son de culo inquieto. Y surge porque este año no hemos podido realizar nuestra asuntanza anual por culpa de este bendito virus COVID-19, y teníamos ahí una pequeña idea de lo que queríamos hacer para este año y nos quedó en el tintero. Entonces, un buen día, pues nada, el concello, pues presidido por Nidia y con Sara, nos llama y a varios colectivos y nos dicen que bueno, que vamos a hacer para que Mos esté ahí y que todo el mundo lo conozca. Y nada, Palilleiras les dijo que pues que realmente no tenían nada, que tenían ahí una pequeña idea que se había quedado en el tintero, pero bueno, que no teníamos nada, no teníamos nada. Nos vinimos para casa con que no teníamos nada de esa reunión. Y como somos de culo inquieto, pues nada, unos días más tarde llamamos y le dijimos que ya tenemos la idea, que nos van a ver desde el cielo. Y así nació esta pequeña locura tamaño tan grande.
El que os puedan ver desde el cielo ese día, con motivo de las imágenes que van a ofrecer las televisiones, ¿quiere decir que estamos hablando de un trabajo de dimensiones considerables?
Estamos hablando de dimensiones que solo te puedo decir que miden 5 metros de largo, nada más. Entonces, bueno, vosotros, el que entiende un poco de bolillo, que se lo imagine, y el que no lo entiende, pues que se imagine pues un paño hecho de camariñas con ese tamaño, que no es paño de camariñas realmente, es paño de encaje tradicional, le llamamos el de camariñas para que todo el mundo, vale, se sitúe y se vaya por ahí, ¿no?
¿Cuántos colores, a ver si podemos entresacaros algo más, cuántos colores vais a utilizar?
Dos, el beige y el rojo.
Beige y rojo, ¿son varias letras?
Pueden ser varias letras, sí, pueden ser. Pero bueno, hay más cosas que letras, ¿eh?
¿Y creéis que va a tener, creéis que va a tener el impacto que vosotros queréis?
Yo creo que sí, porque ¿sabes qué pasa? Que desde la asociación y desde mi idea, incluso también personal, el día 5 de noviembre va a pasar algo súper importante para Mos, que es algo que lleva luchado Palillerías de Mos, y es que se ponga Mos también en el mapa del mundo de pues del encaje de la artesanía, ¿vale? Y de ahí pues nos lleva a viajar pues fuera incluso de Mos y fuera de España. Entonces, yo creo que el entorno desde donde vamos a poner este gran trabajo es inmejorable, porque es el paso de Mos, y para la asociación y para mí, de verdad, es inmejorable el espacio. Y yo creo que el entorno, el trabajo y, bueno, pues el día, que se pueda quedar allí incluso más tiempo, para disfrute incluso de los peregrinos, que al final no solo va a ser la vuelta, sino puede ser un tiempo largo que se quede para disfruto de los mosenses, de los peregrinos y de quien quiera venir a verlo.
Hay que recordar que por delante del Pazo de Mos pasa el Camino de Santiago y en el mapa Mos está ya, porque en su término municipal están las instalaciones deportivas del Real Cruz Celta. También se sitúa en el mapa, después de confirmar que va a ser salida de una etapa de la Vuelta Ciclista España, y ahora va a estar también en el mapa con este trabajo elaborado por la Asociación de Palillerías de Mos, que preside Montse Pereira. Montse, muchas gracias, mucha suerte, y esperamos comprobar esa artesanía de Mos a través de vuestras habilidades manuales, que también merecéis ese realce a la hora de patrocinar y promulgar la artesanía y la cultura del término municipal de Mos. Gracias, Montse, buenos días y felicidades.
Gracias a vosotros, un saludo.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
104.7 FM, en onda media 900.
La Fundación Fundamar y la Cofradía de Pescadores de Vigo, en su compromiso con la economía social, acaban de poner en marcha un proyecto con el objetivo de desarrollar un modelo de contabilidad social para entidades del sector pesquero. Fundamar es la Fundación para la Pesca y el Marisqueo y podemos dialogar esta mañana con su gerente, en este caso con María Caldero López, porque ha tenido la amabilidad de atendernos a la hora de poder explicarle a los oyentes de COPE en qué va a consistir este plan estratégico que van a desarrollar en los próximos meses. Gerente de Fundamar, muy buenos días.
Buenos días.
¿Podemos hacer un resumen y concretando un poco cuáles son los trabajos en los que van a consistir poder elaborar un plan estratégico para este desarrollo?
Sí, te cuento. A ver, este proyecto surge de la estrategia que ponemos en marcha desde Fundamar en el 2018 para la promoción de la economía social en el sector pesquero. Y en este caso, junto con la cofradía, pues eso, nuestro objetivo es desarrollar un modelo de contabilidad social para entidades de nuestro sector. Primero porque durante la estrategia, descubrimos que en general la sociedad tiene un vago conocimiento de lo que son las profesiones del mar en general y de las buenas prácticas que se ponen en marcha en el ámbito de la RSE, de las empresas del sector, ¿no? Entonces, muchas veces, desde el punto de vista contable y financiero, es fácil el reconocimiento económico de una organización, analizando pues sus estados financieros, pero hay aspectos que generan valor social en la sociedad y que no están incluidos en esos saldos, como es el valor social, ¿no? Entonces, nuestro propósito es desarrollar un modelo de contabilidad social que nos permita monetizar el valor social generado por las organizaciones del sector.
María, por otro lado, vosotros desarrolláis también otras iniciativas durante el año como Fundación para la Pesca y el Marisqueo, que es lo que tratabas de contarnos, independientemente del desarrollo de este plan que vais a llevar adelante con la red Eusumo y también con ese apoyo de la Secretaría General de Empleo de la Consellería de Economía.
Sí, la verdad es que en la Fundación no nos aburrimos. Ahora mismo estamos enfrascadas en varios proyectos, en uno que tiene que ver con la empleabilidad de mujeres a bordo de los buques pesqueros, como es el proyecto Redmar, o estamos elaborando también con el apoyo de la Xunta de Galicia un estudio para la prevención de riesgos laborales con perspectiva de género, o estamos contribuyendo también al desarrollo de un archivo testimonial para los mares de altura y gran altura, que está poniendo en marcha la organización ANAMER, desarrollando también un plan de sensibilización en cuestión de conservación de zonas costeras para el mejor desarrollo de los bancos marisqueros. Seguimos con nuestro programa de Vigo Pesqueiro para enseñar a través de actividades de turismo industrial todos los actores que de manera directa o indirecta intervienen en el sector de la pesca. Tenemos ahora en unos días también la presentación del portal Sereas para visibilizar el papel de las mujeres en el sector pesquero. La verdad es que estamos ocupadas.
No paráis, por lo que veo.
No, pero es una satisfacción, ¿no? Trabajar en el sector que trabajamos y con personas y recursos naturales que te traen muy a la tierra, ¿no? Y la verdad es que es un privilegio.
Es un sector muy comprometido y muy involucrado.
La verdad es que las empresas y los profesionales están en su día a día, ¿no? Y cuando llamas a la puerta para pedir su colaboración y que participen en estos proyectos que consideramos necesarios, siempre obtenemos un sí por respuesta. La verdad es que en ese sentido también es muy gratificante poder estar con ellos. Nuestra fundación, como sabes, está compuesta por la patronal, la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo y los sindicatos UGT y Comisiones, y la verdad también a través de ellos nos prestan apoyo y digamos Fundamar puede desarrollar mejor su actividad.
Pues mucha suerte para este futuro comprometedor con motivo de ese plan estratégico que vais a desarrollar y que va a permitir a las empresas del mundo de la pesca y del marisqueo también actualizar esos métodos y costumbres a la hora de aplicar también el fomento del cooperativismo y la economía social. Muchas gracias, gerente de Fundamar, María Caldero López.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
La última hora informativa tiene que ver evidentemente con esos datos que ya nos acaban de facilitar desde el Sergas con relación a la incidencia que está teniendo el COVID en nuestra área sanitaria. La última actualización nos habla de 514 personas contagiadas, de las cuales 22 están ingresadas en hospitales, 6 de ellas están en unidades de cuidados intensivos. Se están recuperando en sus domicilios 492 personas y se han recuperado hasta el momento 2.881. Y también acabamos de recibir información municipal después de la rueda de prensa habitual de media mañana del alcalde de la ciudad, donde anuncia que mañana a la Junta de Gobierno irá la propuesta del bono taxi para que 100 personas de la ciudad se puedan beneficiar y utilizar este transporte público. De la misma manera, también mañana irá el proyecto de urbanización de la Plaza de la Estación, ya sabéis, delante de la estación intermodal de Bus y AVE, con un presupuesto de 2 millones de euros y que va a tener un tiempo aproximado de ejecución de obras de unos 6 meses, es decir, más confluencia en el centro de la ciudad de obras que ya estaban previstas y esta que se suma a la que se está ejecutando precisamente en la estación de ferrocarril con motivo de ese megacentro comercial que se está construyendo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Estábamos preocupados, Antonio Estévez y Antonio Bernández, que es quien habla, porque acaba de recoger Estévez un comentario del entrenador del Real Cruz Celta que vamos a escuchar a raíz del comentario y de la última hora que nos va a traer Antonio de la actualidad del Celta, que como sabéis esta noche juega frente al Barcelona. Antonio Estévez, ahora sí, buenos días.
Hola, muy buenos días. A las 9:30 en el Estadio Municipal de Balaídos llega el Fútbol Club Barcelona a Vigo para enfrentarse a un Real Cruz Celta que tras el entrenamiento de la tarde de ayer en las instalaciones de Amadroa tiene ya lista de convocados, 23 futbolistas, entre ellos varios canteranos, porque no está, es baja de última hora por una lesión de origen muscular, Kevin Vázquez, tampoco están los convalecientes Juncá, Rubén Blanco y Sergio Álvarez, y siguen sin contar para el técnico la pareja de centrales formada por David Costas y Jorge Sáenz. A ambos se le busca equipo en el que puedan jugar los próximos meses. El mercado, recuerdo, finaliza el próximo lunes, el lunes de la próxima semana, y veremos si Sáenz y Costas se marchan o definitivamente se quedan en la plantilla de un Celta que tiene hoy un test exigente, un test importante ante uno de los mejores equipos del campeonato, como es el Fútbol Club Barcelona, que se planta en Vigo con Messi, con Leo Messi a la cabeza. Ayer, en su última comparecencia ante los medios de comunicación, tú lo decías, el técnico celeste Óscar García Junyent conoce muy bien al Barcelona y eso es lo que se espera encontrar enfrente esta noche.
Bueno, yo siempre de los rivales espero siempre lo mejor. Espero que el rival siempre esté a su máximo nivel. Preparamos los partidos pensando en eso. Sabemos que es un partido que va a requerir mucha concentración y sobre todo mucha personalidad.
Del Cerro, grande árbitro internacional madrileño, será el encargado de dirigir este encuentro. Cuando nos enfrentamos, Antonio, a uno de los grandes, siempre pido lo mismo, que no nos den nada, pero que tampoco nos quiten nada.
Antonio, aquí no hemos hecho malos resultados frente al Barcelona últimamente, ¿no?
En los últimos años, en efecto, no hemos hecho malos resultados. Sin ir más lejos, en la última campaña se empató contra el Barcelona con un golazo de Yago Aspas, pero se pudo ganar con una ocasión malograda bajo palos, prácticamente en el suspiro final por Nolito. Vamos a ver lo que nos depara el encuentro de esta noche a puerta cerrada en Balaídos, 9:30. Y un apunte más, mejor dicho, un doble apunte, sanción para dos equipos de balonmano vigués, Carballal y Lavadores, que militan en la segunda categoría, en la división de Honor Plata, por negarse a jugar sus partidos el anterior fin de semana al entender que se incumplían las condiciones sanitarias. El Comité de Competición de la Española les ha castigado y otra federación, en este caso la Española de Baloncesto, ha decidido que la primera jornada de la Liga Femenina 2, que iba a arrancar este fin de semana, pues no se va a jugar, y ese aplazamiento, y leo textualmente, viene derivado por la falta de garantías sanitarias. O lo que es lo mismo, en balonmano hay que jugar sí o sí, en baloncesto se lo piensan dos veces antes de que las jugadoras puedan contraer riesgos sanitarios innecesarios.
Vaya disparidad de criterios de unas y de otras federaciones, pero es lo que se está viviendo ahora mismo en el mundo del deporte. Antonio, por cierto, ¿lloverá esta noche en Balaídos?
Las previsiones es que sí. Las previsiones es que esta tarde empiece a llover y que la lluvia no nos abandone, creo que hasta el sábado, pero en principio el partido tiene toda la pinta de que va a estar pasado por agua.
¿A quién va a favorecer?
¿A quién va a favorecer? Hombre, en teoría el Celta.
Pues
que... Pero mañana te lo cuento.
Mañana me lo cuentas, se lo cuentas a los oyentes. Pero si favorece al Celta, que sea con algún golaveras a favor, ¿no?
Claro.
Antonio, gracias, de verdad. Saludos.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.